Bendiciones. Después nos podemos dar unos abrazos más. Parece que unos hermanos no vinieron hoy. Yo como por ellos también, yo iba a decir, se valen las segundas, ¿no? Repetirse. Y si sobra comida, porque oí que había bastante carne, así que si sobra, el jueves. ¿Perdón? Y la carne. Y vamos a hablar de la carne hoy también en la Escritura. Le pido que por favor vaya a Romanos capítulo 7. Perdón. Romanos capítulo 7. Amén. Hablando de carne, vamos a hablar de la carne también, ¿no? Vamos a darle una leída, vamos a leer los versículos que corresponden a la enseñanza de hoy, que como ven en la pantalla es del versículo 14 al 25, son pocos, así que lo vamos a dar una leídita rapidita, amén. Dice así, todos en Romanos capítulo 7, amén. Dice así la palabra de Dios, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bendito Dios, Señor, te pedimos que nos guíes, que me guíes, Señor, en esta tarde, que abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Así que anteriormente, ¿verdad? Hemos visto que lo que Pablo dijo es que la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive, ¿no? Y nos dio un ejemplo que es como la mujer que es libre de la ley del marido cuando el marido muere. Así nosotros también, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, somos libres de la ley. De manera que ya la ley ya no se enseñorea sobre nosotros. El domingo pasado vimos en los versículos 6 al 13 las funciones de la ley. Vimos que la ley identifica primeramente al pecado. La ley muestra lo que es pecado, ¿no? Y segundo, que la ley de Dios también nos muestra nuestra condición verdadera. La ley de Dios, hermanos, no miente. La ley de Dios es como un espejo. El espejo no tiene filtros como hoy en día tienen el Instagram y Facebook, ¿no? Que ahí sí mienten, ¿no? El espejo te muestra tal y como eres. Pero miren cómo está la tecnología ahora, mis hermanos, que ya existen espejos inteligentes. Hay espejos que, por ejemplo, hay uno que se llama Modiface HD Mirror. Y este espejo tiene algo que llaman realidad aumentada. Así es que uno se ve en el espejo, ¿verdad? Y aunque sea así de feíto como yo, ¡pum! Te cambia, ¿no? Y lo hace ver a uno hermoso, y a las mujeres hermosas, ¿no? Claro, el propósito de ese espejo, mis hermanos, es para darle a la mujer sugerencias de qué tipo de maquillaje le queda bien, qué sombra, qué todo eso, ¿no? Entonces la mujer tiene que seguir la sugerencia del espejo, ¿no? Y ponerse maquillaje tal así como se lo receta ese espejo inteligente. No nomás dice, ay, qué bonita me veo, y se da la vuelta, ¿verdad? Y espanta medio mundo allá afuera, ¿no? Ella tiene que ponerse el maquillaje, ¿no? Vimos también que la ley de Dios muestra la decepción del pecado, muestra lo engañoso que es el pecado. Vimos esto la semana pasada y llegamos a una conclusión la semana pasada. Si todavía no se acuerda, lo vimos en el versículo 12, que creo que lo tengo en pantalla y espero que lo haya puesto. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y concluimos, mis hermanos, que solamente un Dios justo, santo y bueno pudo salir con una ley, pudo concebir una ley santa, justa y buena. Solamente un Dios perfectamente bueno pudo salir o pudo crear un estándar justo y perfectamente bueno como lo es su palabra, ¿no? Hablando de su palabra, vamos entonces ahora al versículo 14 ahí en su Biblia, que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Wow! Miren lo que acaba de decir Pablo. Pablo comienza esta sección de esta carta haciendo un contraste entre la ley de Dios, y él mismo. Dice que la ley de Dios, o sea, los mandamientos, los estatutos de Dios, su palabra es espiritual. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es eso? Pablo, el apóstol de apóstoles, está diciendo que él es carnal y vendido al pecado. Aquel que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento está diciendo que él es carnal y vendido al pecado. ¿Cómo puede ser eso, mis hermanos? ¿Cómo puede ser que Pablo diga eso, no? ¿Estará Pablo poniéndose en el lugar o en las sandalias de un incrédulo, de alguien que no conoce a Cristo? ¿Estará Pablo hablando en general acerca de toda la humanidad, de nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos desde Adán? ¿Está hablando de eso? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando Pablo? Bueno, es como ven en el título, ¿verdad? Está hablando de sí mismo y al mismo tiempo de todo creyente, mis hermanos. Y si Pablo es carnal, entonces ¿qué somos nosotros? Si Pablo es vendido al pecado, entonces ¿qué de nosotros? Claro, esa frase vendido al pecado no se oye muy bien, ¿no? ¿A qué le suena eso? ¿Alguien que es vendido? Por ejemplo, los políticos, ¿no? Son vendidos, se dan al soborno, ¿verdad? Los compran. No quiere decir eso. No es como los policías que aceptan mordidas, ¿no? O que aceptan sobornos para ver al otro lado. ¿Cómo decís? La vista gorda, dicen, ¿no? Pues no está hablando de ese tipo de venderse, mis hermanos. Y por eso es bueno ver los versículos, la palabra de Dios en otras versiones. Y si vemos la Nueva Versión Internacional, lo tengo en pantalla, dice así: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Primero, ¿qué quiere decir con lo que Pablo dice? Yo soy carnal. Como ven ahí la traducción, es ser meramente humano. ¿Cuántos son meramente humanos aquí? Todos, ¿no? Los incluye todo, ¿no? Segundo, vendido al pecado, como ven la traducción dice, vendido como esclavo al pecado. Pero si vamos más allá, si vamos más profundo, mis hermanos, si nosotros vamos al texto original en griego, lo podemos traducir como está siguiente en la pantalla, ¿no? De esta forma, se puede traducir como habiendo sido vendido bajo el pecado. ¿Lo puse allá o no lo puse? A veces no está, ¿no? Habiendo sido vendido al pecado. Habiendo sido, ¿en qué tiempo está? Pasado, ¿no? Habiendo sido, no está. Habiendo sido es el tiempo, como ahí lo ven, habiendo sido vendido bajo el pecado. Es como, por ejemplo, mis hermanos, José. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron sus hermanos. Entonces José, él habiendo sido vendido como esclavo, llegó a ser la mano derecha de Potifar. Habiendo sido vendido al pecado, llegó a ser la mano derecha de Faraón. Y así también, eventualmente, salvó a su gente, ¿no? El Señor lo usó. Así que Pablo no está diciendo que él es esclavo del pecado aquí, mis hermanos. Además, eso sería una contradicción a lo que dijo anteriormente en el capítulo 6, en el mismo versículo 14. Está en pantalla, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, aunque uno está liberado de la pena del pecado, ¿no? Uno está todavía ligado al principio del pecado, el cual es la carne. Y como somos meramente humanos, la posibilidad de pecar está siempre presente con nosotros. El primer punto, como somos meramente humanos, la posibilidad de pecar está presente en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos le fallamos al Señor todos los días, ¿no? ¿Cuántos pecamos, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De todo ser humano? ¿De quién está? Bueno, vamos a ir, mientras vamos a través del texto y vemos todo el contexto, vamos a venir a la conclusión de quién está hablando Pablo. ¿Está hablando de él mismo? ¿Está hablando de, es un suponiendo, ¿no? Suponiendo, ¿verdad? No como por ejemplo, ¿qué está haciendo? Vamos a ver estos versículos que acabamos de leer, del 14 al 25, y los vamos a quebrar en tres partes, ¿no? Arrocito, frijolitos y pollito, ¿verdad? Y así lo vamos a comer. Tres partes, tres secciones. La primera sección, creo, no sé si lo puse ahí el bosquejo, ¿sí? Es del 4 al 17, es la primera sección. La segunda sección es del 18 al 20. Y la tercera del 21 al 25. Vamos a digerirlo de esa forma. Y al mismo tiempo, adentro tiene sus condimentos. Cada parte va a tener tres condimentos. Va a tener declaración, va a tener un ejemplo y va a tener una conclusión. Me voy a explicar. Ya comenzamos la primera parte, la primera sección del 4 al 17. Y lo que acabamos de leer, mis hermanos, fue la declaración. Pablo ha declarado que la ley es espiritual y muy distinta a él, porque él es carnal y vendido al pecado, o habiendo sido vendido bajo el pecado, ¿no? Entonces Pablo aquí ha abierto su corazón, lo declara, lo expone, ha expuesto su corazón en este versículo, declarando su naturaleza. Él es meramente humano y también su inclinación, su atracción a la posibilidad de pecar. Entonces, esta es su declaración. Vamos al siguiente elemento de esta primera parte, el cual es el ejemplo. Aquí nos da el ejemplo en el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Podemos verlo también en la Nueva Versión Internacional. Dice, no entiendo lo que me pasa. Sí, lo puse ahí arriba, ¿sí? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y lo vemos también en la versión Dios habla hoy. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. La declaración es: soy carnal. El ejemplo es: no hago lo que quiero, sino lo que odio. Quiero hacer lo bueno, pero no entiendo por qué o cómo es que no hago lo bueno, sino lo bueno que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Ok? Declaración, ejemplo, y ahora la conclusión. Entonces la conclusión es la, ok, vamos a ver 16 al 17, va a concluir aquí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si lo que hago es lo que no quiero hacer, entonces reconozco primero que la ley es buena. Entonces la conclusión es que la ley es buena y no soy yo quien hace lo que va en contra de la ley, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿estará Pablo excusando su pecado aquí al decir que no es él, sino el pecado que mora en él quien hace aquello? De ninguna manera, mis hermanos. Pablo está aquí admitiendo que el pecado que está dentro de él está tomando control de su carne. Él está admitiendo que es pecador, que es pecaminoso, que lucha, ¿no? Está tomando responsabilidad de sus acciones pecaminosas. Pablo reconoce que mientras peca, él actúa en contra de su nueva naturaleza como nuevo hombre, como nueva criatura en Cristo Jesús. Y está consciente que hay una lucha entre él, dentro de él, ¿no? En lo que él es en Cristo Jesús. Y lo que, o sea, como nuevo hombre, y lo que era antes, el viejo hombre, ¿no? Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, note lo que dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, vestíos del nuevo, ¿no? Por la forma en que Pablo lo escribe a los Efesios, mis hermanos, podemos ver que es algo que debemos hacer a diario. No está diciendo que ya estamos despojados del viejo hombre. No está diciendo que ya hemos sido revestidos del nuevo, ya la tenemos hecha, ¿no? Así como nos cambiamos todos los días, ¿no? Nos ponemos ropa para venir a la iglesia, para ir a trabajar. Nos cambiamos la ropa, nos mudamos la ropa, ¿no? Así también tenemos que vestirnos del nuevo hombre cada día, ¿no? Hay quienes parecen retrato, andan siempre en la misma ropa. Pero espiritualmente hablando, andan vestidos del viejo hombre todos los días, no se visten del nuevo hombre, ¿no? Segundo punto, hemos sido liberados del pecado, pero todavía luchamos contra su atracción. El pecado es atractivo, nadie puede decir que no, ¿verdad? El pecado es atractivo, así que hemos sido liberados del pecado, somos libres del pecado, pero todavía luchamos contra su atracción, ¿no? Nos vestimos del nuevo hombre, pero luego viene el viejo y le dice: hazte un lado, pelado, ¿no? Toma control. Por eso Pablo nos advirtió en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. También en Filipenses capítulo 1, primera parte del versículo 27, dice, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La verdad es, mis hermanos, que vamos a ser liberados de la carne cuando ya pasemos a la eternidad. Pero para mientras tenemos que luchar a diario con la carne, especialmente después. Vamos a luchar con la carne, carne asada. ¿Es carne asada o es pollo, mi hermano? Carne asada, gloria a Dios. Así que Pablo luchaba, mis hermanos, con la carne. Luchaba con la atracción del pecado. Y si Pablo, el gran Pablo, luchaba, entonces, ¿qué de nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto no más nosotros, no? Ahora, la segunda sección, en el versículo 18 al 20. Pasemos a él. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El gran apóstol está declarando esto, mis hermanos. Su declaración es que en su carne no mora el bien. Entre más nosotros maduremos espiritualmente, mis hermanos, más conscientes vamos a estar de esta realidad, que en nuestra carne no mora el bien. Tercer punto, si quiere, si está notando, dice, creo que lo puse, nuestra carne nunca hará nada bueno, porque nada bueno mora en la carne. Si la palabra de Dios dice que nada bueno mora en la carne, mis hermanos, quiere decir que nosotros en la carne nada bueno podemos hacer. Solamente lo que se hace a través del poder de Cristo Jesús puede caracterizarse como bueno, mis hermanos. Solamente. Todo lo que el Señor hace es bueno desde el principio y vio Dios que era bueno, ¿no? Solo a través de Él. Cuando a Jesús vino aquel joven rico, y viene y le dice a él en Mateo 19, 16 al 22 en pantalla, dice, maestro bueno, le dice, qué bien haré para tener, note, qué bien, okay, qué cosa buena haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Note la pregunta del joven, ¿qué bien, qué cosa buena haré para tener la vida eterna, ¿no? Pero ese joven no le preguntó porque quería saberlo, mis hermanos, sino porque quería que Jesús le dijera, pues mírate a ti, pues ya la hiciste, mijo. Nomás mírate qué precioso, mírate qué chulo, mírate qué bueno eres, ¿no? Es lo que él quería escuchar, ¿no? Pero no pudo hacer el bien que Jesús le dijo que hiciera, vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Eso no lo pudo hacer él, porque amaba sus posesiones y estaba en la carne, ¿no? Fallaba ese último mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, amaba más al dinero, ¿no? Nada bueno mora en la carne, ¿no? Solamente lo que se hace a través del poder de Cristo Jesús puede caracterizarse como bueno, mis hermanos. Y saben que aún cuando uno hace algo bueno por medio del Señor, ahí viene la carne siempre a tomarse el crédito, ¿verdad? ¿Sabes que no puedes hacerlo? Le ruegas al Señor, te pones en ayuno y oración y le pides, Señor, ayúdame, Señor, no puedo hacer esto. Y ya cuando lo haces, viene la carne y te da aquí en la espalda. La hicimos, ¿verdad? Es como, te canta ahí como la Dora la Exploradora. Lo hicimos, ¡hurra! We did it, hooray, ¿no? Así que la declaración es, en mi carne no mora el bien. Y el ejemplo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y continúa el ejemplo, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es similar a la anterior que vimos en el versículo 17. La conclusión, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, no es excusa, ¿no? El que no toma responsabilidad de su pecado, no admite que el pecado mora en él o en ella y le echa la culpa siempre o al diablo o a otras personas o a las circunstancias, ¿no? Así como Adán, que dijo, la mujer que tú me diste, me dio de comer. No solo le estaba echando la culpa a ella, pero, hey, la que tú me diste, ¿no? Se estaba echando la culpa a él, ¿no? Y Eva, oh, fue la serpiente. Y la serpiente, vio, ya no había nadie, sé que le tocó a ella, ¿no? Y eso es lo que pasa siempre, el diablo le cae todo, ¿verdad? The devil made me do it, dice, ¿no? Así dicen todos, el diablo me hizo hacerlo, ¿no? Cuarto punto, no sé si lo puse, este sí no sé, mi hermano. Dice, el cristiano debe reconocer su pecado. ¿Sí lo puse? Es que está un poco largo. Y no estaba seguro de ponerlo. Ay, mis hermanos, vamos a escribir todo eso. No, pero ahí tienen sus teléfonos inteligentes para tomar fotos. El cristiano debe reconocer su pecado, pero darse cuenta de que el impulso a pecar no proviene de quien es él o ella realmente en Cristo Jesús. O sea, si ese impulso que viene no es quien tú eres en Cristo Jesús. It's not you, no eres tú. Es el pecado que mora en ti. Pero hay que tomar responsabilidad, reconocer eso, que el pecado mora en ti, como mora en Pablo y en todos nosotros, ¿no? Hay una lucha siempre. Y es algo que tenemos que luchar a diario. Es una realidad, mis hermanos. El que no sabe la batalla que tiene dentro de sí, mis hermanos, como dicen el dicho de que conocer la batalla es la mitad de la batalla ganada. No sé si se dice knowing the battle, no. Knowing is half the battle, dice en inglés. ¿No? ¿Quién me lo traduce? No, dice mi hermanita. Bueno, el conocer ya es la batalla media ganada, ¿no? Nomás el saber. Pero si no sabes que tienes batalla, entonces te has perdido. Tercera sección, versículo 21 al 25. 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Pablo declara, otra cosa aquí, mis hermanos. Declara y admite que el mal está en él. Y si el mal está en Pablo, mis hermanos, ¿qué de nosotros? ¿No? Nosotros no podemos decir, yo me hago un lado, ¿no? No sé si usted ya se dio cuenta de que, ¿de quién está hablando Pablo aquí? De él mismo, o sea, ¿de quién es esa persona de que Pablo está hablando? Él mismo, no es un supongamos. Pablo está hablando de él mismo, y si está hablando de él mismo, mis hermanos, nosotros somos imitadores de Pablo como él es de Cristo. Entonces, eso nos cae a nosotros también. El saco nos queda a nosotros también, ¿no? Pablo no se está poniendo en las sandalias de un incrédulo o alguien recién nacido en el Señor. Está hablando de sí mismo, un creyente maduro en el Señor, que reconoce que dentro de sí hay una batalla entre la carne y el espíritu, ¿no? Se cree que más o menos Pablo tenía unos 25 años ya de conocer al Señor aquí cuando escribe a los romanos. 25 años desde que el Señor se le apareció y lo tumbó del caballo camino a Damasco, que se encuentra en Hechos capítulo 9. ¿Cuántos aquí podíamos decir nosotros que el Señor se nos apareció a nosotros así como a Pablo? Nadie, ¿no? El Señor instruyó a Pablo directamente, personalmente, por 3 años. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 1. El Espíritu Santo, el Señor se le apareció a él y le dijo, no lo aprendí de nadie, sino del Señor, directo del Señor. La gente se sanaba, mis hermanos, con solo tocar ropa de Pablo. Imagínense también, poder. Hechos 19:12 se encuentra eso. Pablo resucitaba muertos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿O yo? ¿Tenemos un currículo como el que tenía Pablo? No. Entonces, si él admite que el mal está en él, ¿cómo podemos nosotros hacernos a un lado de eso? ¿No? Cuando usted ve a alguien con apariencia de piedad, cuando si usted ve a alguien que parece que camina sobre el agua, nomás acuérdese de lo que Pablo dijo aquí en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Siempre que veamos a alguien así que, que caste, ¿verdad? Así que la declaración de Pablo es que el mal está en él, en mí, cada uno de nosotros. Versículo 22 al 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí viene, este es el ejemplo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sabemos que Pablo está hablando de sí mismo y de todo creyente maduro, mis hermanos, que reconoce su naturaleza pecaminosa, porque un incrédulo nunca podría decir lo que acaba de decir Pablo. Un incrédulo nunca podría decir que él se deleita en la ley de Dios. Y esta es la clave, mis hermanos. Solo un creyente puede decir que se deleita en la ley de Dios. Nunca vas a oír a un incrédulo decir que se deleita en la ley de Dios. Y si lo dice, está mintiendo. Así como también nunca vas a oír a un tacaño decirte yo pago. Me encanta ese comercial de Kaiko, creo que es, de que dice que los tacaños tienen brazos de lagarto. ¿Lo han visto? Que a la hora de le traen la cuenta y dice, I'll get it. Y está tratando de agarrarse de su billetera, dice, porque tiene tan cortas las manos que no alcanza la billetera. Dice, ay, no puedo, dice, la próxima, dice. ¿Lo han visto? Y de aquella que dice que estaba comprometida con un tacaño y le dice, ya no me quiero casar contigo, le dice, por tacaño, le dice, toma tu anillo, le dice. Y aquel le dice, ¿y la cajita? Dicen que un hombre estaba soñando que estaba cenando en un restaurante, pero ya cuando vino hora de pagar la cuenta, se despertó. Hizo lo posible por despertarse, por no pagar la cuenta. La conclusión de Pablo, vamos al versículo 24. La conclusión de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver este versículo en otras versiones también. Nueva Versión Internacional dice, yo soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Note que dice miserable, no dice desgraciado, ¿no? Muchos usan esa palabra, pero no. Es miserable, porque la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo, ¿no? Pobre, miserable, desdichado, ¿no? Solo un creyente maduro podría tener esta conclusión en cuanto a su batalla interna contra el pecado, mis hermanos. Porque, ¿qué pasa cuando un incrédulo peca? ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Qué siente el pecado cuando peca, el incrédulo cuando peca, ¿no? ¿O qué siente un cadáver cuando se le pone algo pesado que pesa 500 libras sobre el cadáver? ¿Qué siente el cadáver? Cadáver. Cadáver muerto de un difunto fallecido, como decía el chavo. ¿Qué siente? No siente nada porque está muerto. Solamente un creyente puede decir como Pablo, miserable de mí. ¿Cuántos dicen eso? Digámoslo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto a nuestra lucha con el pecado, mis hermanos, cuando caemos y ¡ay, miserable de mí!, ¿no? ¿Qué pasa cuando un creyente pierde la batalla contra el pecado? Muchas cosas pasan. Cuando un incrédulo pierde la batalla, la pierde cada rato, ahí tiene la batalla, él ha perdido la guerra, todo completa, ¿no? Pero muchas cosas pasan cuando un creyente pierde la batalla contra el pecado. Voy a mencionar algunas de las cosas que pasan. Y voy a dar la cita bíblica también. Uno, lo primero, uno entristece al Espíritu Santo. Cuando uno falla, cuando uno pierde la lucha contra el pecado, entristece al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Dos, sus oraciones son estorbadas. Ay, no sé por qué el Señor no me escucha. Bueno, estás envuelto en el pecado. Primera de Pedro 3:7, ¿no? Tres, su adoración a Dios no es aceptable. Salmos 33. Cuatro, cuando uno pierde la batalla contra el pecado, uno se priva de la bendición de Dios. Ay, no sé por qué el Señor no me bendice. Mírate, Jeremías 25:25 dice esto, las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios, sus pecados los han privado de estas bendiciones. Nos privamos de las bendiciones del Señor cuando perdemos nuestra lucha contra el pecado. Cinco, su crecimiento espiritual es obstaculizado. Primera de Corintios 3. Y seis, esta es la favorita, cuando uno pierde la batalla contra el pecado, uno experimenta la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Puse Hechos, pero es Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Okay? Son muchas cosas las que pasan cuando perdemos la batalla interna contra el pecado. Y el último versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Preguntó Pablo. La respuesta está aquí. Jesucristo es el único, mis hermanos, que no solo nos salva de la pena del pecado, pero también de las garras del pecado, del poder del pecado. Quiero cerrar con unas exhortaciones, nomás dos exhortaciones para usted y para mí. La primera es, sé realista. Sé realista. ¿Quieres ser como Pablo? Entonces deja de pretender ser tan espiritual, ¿no? Deja de tratar de sonar tan perfecto hacia los demás. Y eso me incluyo yo también, mis hermanos. No tienes que pretender que no estás luchando. Porque si no estás luchando, solo sabes qué quiere decir si no estás luchando, si no tienes luchas. Quiere decir que ya perdiste la lucha. Ya tiraste la toalla. Así que sé realista. ¿Amén? Si Pablo podía ser realista. Miren qué realista es Pablo con lo que nos acaba de, el testimonio que nos acaba de dar, ¿no? La segunda exhortación es, sigue luchando. Sigue luchando si el pecado te da un gancho, con la izquierda, no bajes la guardia esperando el derecho, ¿no? La guardia arriba, no bajes la guardia, sigue luchando, no tires la toalla. Si Pablo batalló, mis hermanos, el gran apóstol, ¿cómo no vamos a batallar nosotros, ¿no? Vivir una vida de santidad, mis hermanos, no es cuesta abajo, es cuesta arriba, ¿no? Por eso se llama cuesta, porque cuesta, ¿no? Pero el Señor nos ha dado, mis hermanos, los recursos para vencer, mis hermanos, para no ser, para no perder la batalla interna contra el pecado, ¿no? Para no dejarnos, para no tirar la toalla. El Señor nos ha dado los recursos necesarios, mis hermanos, y los recursos más esenciales que el Señor nos ha dado es la oración, su palabra y el Espíritu Santo. Amén. Con eso todo lo que usted necesita. Es esencial. No podemos dejar la oración a un lado, no podemos dejar la lectura de la palabra a un lado y el Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo siempre. Solo así vamos a vencer estas batallas que tenemos. ¿Cuántos tienen batallas? Ah, el camino para acá. Quisiera ser como el caballo, ¿no? Que se pone. O como la gatita que le pusimos ese. Pobrecita. Oren por mi gatita, por favor. Le falta una semana de recuperamiento. Echémosle gana, mis hermanos. Echémosle gana. No nos rindamos, no bajemos la guardia. Recuerden, la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias también por el tiempo que vamos a tener de compañerismo, Señor, por los alimentos que tú has provisto, Señor. Que tengamos un buen tiempo, Señor, y te pido, Señor, por cada uno aquí presente y por nuestra batalla, Señor. Si hay alguien aquí que está perdiendo la batalla, Señor, esa batalla interna contra el pecado, Señor, te pido, Padre bendito, que tú le fortalezcas en este momento, Señor, y que más que todo se dé cuenta de que hay una batalla, Señor, y que necesita buscarte más en oración, buscar tu palabra, leer tu palabra y buscar la llenura de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén.
Está apagado el piano.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes se ha transformado, el Rey de Reyes se ha transformado, el Rey de Reyes se ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás.
Dice el apóstol Pedro de que nos apartemos del mal y que sigamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa, mi amado Dios. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer y escuchar de tu santa palabra, Padre. Te alabamos, te bendecimos, mi Padre Santo, y queremos, Señor, orar, Señor, por todos nuestros seres queridos, Padre bendito, especialmente por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, para que tú, mi amado Dios, los atraigas hacia ti, mi amado Padre Santo. Que tú, Padre Santo, toques sus corazones para que también ellos, como nosotros, Señor, puedan reconocerte como su Señor y Salvador, Padre. También queremos levantar a todos nuestros enfermos, Padre Santo. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces por nombre, Padre. Te pedimos que, Señor, nos ayudes con todas nuestras enfermedades, Señor, con los dolores. Especialmente en esta hora, Padre, queremos levantar a nuestra hermanita Carmen, Padre, quien fue intervenida quirúrgicamente el día de ayer, Padre. Te la ponemos en tus manos, mi amado Dios. Que tu Padre Santo la fortalezcas, que tú la regeneres, que tú, mi amado Dios, la restablezcas muy pronto, Padre Santo, y que también le des paciencia, que le des fuerza a nuestro hermano Rolando, Padre, para que la pueda atender siempre con cariño, Padre, y que, Señor, sea un tiempo, ¿por qué no, Padre? Hermoso, Padre. Todo nosotros lo podemos cambiar, Señor, a través de ti, Padre. Todo lo podemos ver de una manera diferente si lo vemos a través de tus ojos, Padre Santo. Nos despedimos de este lugar, Padre, sintiéndonos, mejor dicho, bendecidos, Padre. Nos vamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos sentarnos, Señor, queremos tener cononía con nuestros hermanos, queremos comer un plato de comida, Señor, juntos, Padre. Te agradecemos por las bendiciones, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, Padre. Gracias por esas hermosas bendiciones, Padre, que tú nos das cada día. Y asimismo, Padre, te pido por cada uno de los hermanos presentes, Padre, por todos aquellos que vinieron tal vez con una carga o con un pensamiento, Señor, que tal vez no les ha dejado tener paz en los últimos días, Padre. Te pedimos, amado Dios, que tú, Padre Santo, lo quites de allí, Padre, que ese hermano pueda dejarlo hoy aquí, Padre Santo, y que pueda dejar esa carga, Señor, y que pueda sentirse fortalecido, Padre, sabiendo que tú, mi amado Dios, nos tomas de tu mano cada día, Padre, y que contigo, mi amado Dios, no hay nada difícil en este mundo, Padre. Tú, mi amado Dios, lo puedes todo, tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasan a sentarse, hermanitos, allá en las mesas, estaremos sirviéndoles sus almuerzos en un momento.